La procesionaria del pino está considerada como el insecto defoliador de los pinares más importante. Las larvas de la oruga procesionaria se apiñan durante el invierno a los bolsones que penden de los árboles, esos que solemos ver durante esta época del año. Y según se acerca el mes de febrero, también en marzo, llega la época en la que no es raro levantar la mirada, como digo, hacia las copas de los grandes pinares, buscando las características, los característicos nidos blancos de la oruga procesionaria del pino, sobre todo entre aquellas personas que pasean con niños o, sobre todo, atención, con perros, con estos animales que luego comentaremos. Pero ¿cuál es el impacto en los bosques y, sobre todo, también, ¿no?, en las personas, que son lo primordial, que están en primera línea? Hablamos con Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente. Julen, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Oye, como decía, ¿cómo afecta esto? Ya desde hace unas semanas, ¿no?, se comienzan a ver, sí, estos nidos en las copas.
Sí, bueno, se ve claramente, ¿no? Son unos bolsones blancos, ¿no?, donde están las orugas procesionarias, ¿no?, que es como se conoce mayormente, ¿no? Es una especie de lepidóptero defoliador, ¿no?, que por otra parte se dedica, pues, a comer las acículas, que son las hojas de los pinares, de los pinos, de diferentes especies de pinos. Y ahí supone, pues, un problema, pues bueno, de que no es que haga morir o matar, por así decirlo, a los árboles, pero sí impide un poco su crecimiento, su debilidad y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y normalmente, pues, suele ser en abril y mayo, pero con esto del cambio climático se adelanta, ¿no? Luego baja de los bolsones, ¿no?, donde está como larva, ¿no?, y bueno, pues va a los caminos, ¿no?, cerca de las zonas un poco forestales de los pinares, por así decirlo, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues se le ven largas hileras, ¿no?, de estas llamativas orugas, ¿no?, y es un poco la marcha anual para buscar un lugar donde enterrarse y empezar su metamorfosis, ¿no? Entonces, bueno, pues como he dicho anteriormente, se adelanta y, claro, pues sí que crea, pues bueno, pues por una parte problemas importantes en los pinares, ¿no? Nos encontramos en pinares de diferentes especies, ¿no? De Picus, Cedrus, Abies, Insignis, Pino Laricio, ¿no? Y luego sí que las orugas están cubiertas de pelos urticantes que se desprenden y flotan en el aire, ¿no? Entonces pueden provocar, si pasas al lado y tal y cual, pues irritación en oídos, en nariz, gargantas, en lo que respecta a los seres humanos, ¿no? Y tiene, pues, esa capacidad urticante, es una toxina termolábil, ¿no? Y, pues, hay que tener especial cuidado, quiero decir, ¿no? Pues eso, con niños y niñas. Por otra parte, pues bueno, pues es aconsejable no andar por esas zonas de pinares en esta época. Y aparte de los problemas que puede generar un poco de salud pública, pues sí que también plantea problemas a los animales, ¿no? Muchas veces, pues bueno, pues nos encontramos con algunas personas que van caminando por estas zonas con perros, ¿no? Y claro, si tienes un perro suelto, pues bueno, pues lógicamente va detrás de la oruga y puede plantear problemas bastante bastante grandes. Es decir, que ha habido perros, o sea, que han muerto porque se han inflamado un poco las vías respiratorias al sufrir una urticaria, o al que la oruga procesionaria, pues, la ha infectado, por así decirlo, ¿no?
Claro, los humanos, al final, la repercusión que tiene esto, básicamente, Julen, es que reacciona a la piel, ¿no?, de una forma, y entiendo, sí, que con una, no sé si con una crema o con algún medicamento, se acabará, o con el paso del tiempo.
Sí, 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 pero bueno, no deja de ser una molestia que puede ser agravada, por así decirlo, en niños y niñas, ¿no? Y ya sabemos un poco que es una urticaria, quiero decir, ¿no? Una irritación fuerte. Por otra parte, pues eso, pues al final el niño o la niña, pues bueno, pues depende de la edad, pero no está acostumbrado a todo ese tipo de cuestiones y, como he dicho anteriormente, pues bueno, pues hay que tomar unas ciertas precauciones, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, cuando nos topamos con las orugas, pues es importante estas recomendaciones que decía anteriormente, pues para evitar problemas de salud y, sobre todo, pues eso, en zonas con muchos pinares, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, pues si vamos al monte con nuestros perros, pues tenemos también mucho cuidado y en ese sentido, pues bueno, pues llevarlos atados o estar muy cerca un poco de los perros, ¿no?
¿Cómo se controla de forma, cómo se puede controlar esto? No sé si, entiendo que de forma artificial, sí. No sé si igual con la lluvia también esto se puede ir, o con el, entiendo que con el calor, con el, no sé qué es mejor y qué es peor.
Bueno, pues es que se ha utilizado, bueno, pues desde métodos un poco físicos, químicos y biológicos, ¿no? Es decir, medios físicos, pues bueno, pues tratar un poco de eliminar un poco los bolsones, ¿no? Con las orugas están dentro y luego se cortan, se apilan y se incineran, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es un trabajo muy costoso porque hay que ir pino por pino, digo, con estos bolsones que, bueno, que suele haber un poco cantidad, ¿eh? Es decir, se pueden ver claramente los muchos que hay, ¿no?, de bolsones, ¿no? Luego también, pues, se ha aplicado en algunos ayuntamientos una inyección que se aplica un poco en el tronco del pino y que, por así decirlo, como se veía, intravascular, ¿no? Y de alguna forma, pues, bueno, pues, pues eso, pues la plaga sufre esta inyección y por así decirlo muere, ¿no? Antiguamente se llegó a plantear también la lucha química, ¿no? La fumigación con insecticidas, pero en los primeros estadios de desarrollo de las larvas, ¿no? Pero bueno, a partir de los 2012 se prohibió por la Unión Europea porque era un sistema de medios aéreos absolutamente indiscriminado, ¿no? Y que afectaba, pues, otras muchas especies y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y también, y eso también se está utilizando en Navarra, esas cajas nido, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, pues tienen, bueno, cuentan, pues eso, pues para pájaros que tienen, bueno, porque por así decirlo, la oruga profesional sí que tiene depredadores, ¿no?
Eso
como
es.
Pájaros, hormigas rojas, avispas o murciélagos, ¿no? Y entonces muchas de estas cajas nido, pues son para este tipo de aves o de pájaros, ¿no? Sí que a nivel de pájaros está el cucu y la bubilla, que sí que, bueno, pues son aves que comen estas orugas, que son muy interesantes, ¿no? Lo que pasa es que actualmente todavía se encuentran en África y lógicamente no han llegado aquí, por lo tanto, pues no pueden controlar la posible plaga, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con el desorden del tiempo en el que estamos, como decía anteriormente, que se ha adelantado, por así decirlo, la oruga procesionaria, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, que el sistema más interesante, pues bueno, pues es el que he comentado anteriormente, ¿no? O sea, el natural, por así decirlo, ¿no? Y el propio equilibrio de la naturaleza, ¿no? Y que esta no se vea absolutamente nada alterada y con estos numerosos depredadores que existen como pájaros, hormigas rojas, avispas o murciélagos, ¿no?
Julen, pues dejamos de lado ahora sí la oruga procesionaria y nos centramos ahora en los castores que, por ejemplo, desde hace ya un tiempo se ven, ¿no?, en la comarca de Pamplona,
sí.
Con ese castor de la Chantrea, que creo que ya falleció hace no mucho tiempo. No sé qué peligro puede tener esto para la ciudadanía, está claro que no, pero bueno, para el medio ambiente, para la biodiversidad,
sí.
Es verdad que puede tener, ¿no?
Sí, bueno, los castores son inofensivos para los seres humanos, ¿no?, para las personas, ¿no? Lo que pasa es que sí que pueden causar por toda una serie de problemas desde el punto de vista de que contienen unos dientes muy afilados y en ese sentido, pues bueno, todos nos hemos encontrado pues en el río Lot, por ejemplo, al lado de donde vivo yo, pues con árboles caídos, o sea, debido a los castores, ¿no? Y también pues pueden afectar a algunos árboles frutales y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, con el tema de los castores hay una cierta polémica, un cierto debate, ¿no? Porque, bueno, hay quien les defiende, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, de que son como una especie de ingenieros del río, ¿no? Permiten, por así decirlo, pues eso, pues hacer como especie de presas, ¿no? Con todas las ramas de los árboles. En ese sentido, pues puede ser interesante desde el punto de vista de inundaciones y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, pero por otra parte, se ve un poco los problemas que puede generar un poco en las propias riberas, ¿no? En los chopos, en otras especies un poco de ribera, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues sí que se han tomado algún tipo de medidas, ¿no? En ese sentido, pues por parte de, por ejemplo, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que bueno, pues que se han adoptado una serie de medidas para que esto no vaya, por así decirlo, a más, ¿no? Se ha trabajado, se trabaja la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona con una empresa, Ornitolán, ¿no? pues para reforzar, por así decirlo, las medidas de protección, ¿no? Hay la aplicación de un aceite de linaza mezclado con arena que genera un poco rechazo a los propios castores. También se podría poner mallas protectoras en el caso de los árboles frutales, ¿no? Sí que en los castores, pues bueno, pues hubo ya hace tiempo, pues bueno, pues en la cuenca del río Ebro se liberaron una serie de castores y eso de alguna manera, pues a través del río Ebro y de sus afluentes, pues ha llegado a Navarra, ¿no? Entonces pues, hemos encontrado castores en el Parque Fluvial de Larga, en los afluentes de Larga. Y bueno, pues ese es un poco el tema, ¿no? Es decir, que nos encontramos con muchos árboles, o sea, mordidos, por así decirlo, y esos árboles, pues al final pueden morir o pueden caerse, y ahí puede haber algunos problemas un poco de seguridad, ¿no? Sí. Es decir, que los castores se alimentan de ese tipo de cosas, ¿no? En los castores sí, ha habido, aparte de la polémica que citaba, ha habido también otro asunto de que en un momento determinado se consideraba que era una especie halógena que venía un poco de fuera y en ese sentido, pues bueno, pues era diferente, digo, ¿no? Era diferente en el sentido de que, bueno, de que era una especie autóctona nativa, ¿no? Pero eso al final se ha descubierto que sí existieron castores aquí, aunque en algunos momentos estuvieron a punto de extinguirse porque se les mataba y todo ese tipo de cuestiones, pero bueno, luego se ha considerado como una especie, bueno, pues prácticamente incluida en el catálogo de protección especial, ¿no? A nivel de la Directiva de Hábitat Europea 2018 y luego posteriormente su transposición a la legislación española. Y en ese sentido, pues no se puede cazar porque está protegido y bueno, pues en ese sentido pues tienes que adoptar otro tipo de medidas, aunque en realidad tampoco hay ningún plan de recuperación del propio castor, ¿no? Entonces, bueno, la polémica de alguna forma está servida en lo que respecta un poco a los castores, ¿no?
Se puede decir hasta cierto punto que favorecen, no sé, se me ha ocurrido, las inundaciones, igual sí. Tirando esos árboles, esos troncos, amasando ahí a veces madera, no sé cómo puede favorecer esto.
Bueno, el asunto es que sí, bueno, construyen, por así decirlo, como represas, ¿no? Que retienen sí. un poco el agua y ayudan de alguna manera a asegurar el suministro en arroyos y ríos durante periodos de sequía, ¿no? Sí que es verdad que en lo que respecta un poco a las inundaciones, que se habla de eso, yo no creo tanto porque en realidad, bueno, lo que nos encontramos un poco con los puentes sobre los ríos, digo, ¿no? Sí. Que bueno, que será necesario si depende de dónde se construyan, pero algunas veces supone una retención y que hace que, lógicamente, haya inundaciones, ¿no? En el caso del castor, yo diría, bueno, se ha calificado un poco como beneficioso, como ingeniero de ecosistemas, que decía, ¿no? Es decir, que transforma un poco los ríos y, bueno, y a crear quizá nuevas áreas de humedales y el mejorar un poco el hábitat de otras especies como peces y anfibios, ¿no? Construyendo esas represas, ¿no? Entonces, eso sería, sí que sería un poco un cierto beneficio a la biodiversidad, ¿no? Aunque, como he comentado anteriormente, sí que tiene algunos aspectos negativos en el sentido de que bueno, de que al final destruye árboles, bueno, especies de ribera, de bosque de ribera, que eso sí que es importante desde el punto de vista un poco de frenar un poco las inundaciones, quiero decir, ¿no? Entonces, ahí está, problemas que causan daños a la agricultura y cultivos, afectación a la seguridad, como decía anteriormente, y por otra parte, pues esos beneficios que podría decir que podían crear con esas represas, con esa mejora del hábitat en determinadas especies, ¿no? Como peces y anfibios, retener el agua, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso es un poco los aspectos un poco beneficiosos que se podían plantear un poco con el tema de los castores, ¿no? Pero como he dicho anteriormente, los castores hoy en día es una especie protegida y como tal no se les puede matar. Lo que pasa es que habrá que adoptar medidas para que no dañen los árboles, para que no se caigan, también a nivel de ribera y a nivel un poco de árboles un poco frutales, ¿no?
Por último, Julen, con tantas otras especies, no hay que alimentarles, ¿no? Por parte del ser humano, ni con patatas ni con cosas más naturales, vaya.
Sí, no, exactamente, no. Ya tienen comida perfecta, digo, con todos los árboles que hay. Bueno, pues es su alimento, quiero decir, ¿no? los castores, allá donde existan, tienen que alimentarse, ¿no? Y siempre se buscarán un poco la vida, ¿no? Y se alimenta precisamente, pues, de los árboles que existen, quiero decir, en las riberas de los ríos.
Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente, abordando el tema de, bueno, de la oruga procesionaria y del castor y cómo estos dos afectan a la biodiversidad. Julen, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Luis. Un abrazo.
Igual, otro.